Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. España recibió en 2016 75.300.000 turistas extranjeros, una cifra que supone un incremento del 9,9% respecto al año anterior y un récord histórico, según ha avanzado esta mañana el ministro del ramo Álvaro Nadal. También los 77.000 millones de euros de gasto realizado por los turistas internacionales en España a lo largo del pasado año representa un récord histórico y una subida interanual del 8%. Durante 2016, los principales mercados emisores de los turistas llegados a España fueron el Reino Unido, Francia y Alemania. Cataluña fue la principal comunidad destino durante 2016, con 17 millones de visitantes, seguida de Baleares y Canarias. Madrid también salió beneficiada por las cifras. Carlos Chaguaceda es el director general de Turismo de Madrid.
Yo creo que este año 17 va a ser el año de mucha promoción internacional. Digamos que el 16 ha sido el año, por categorizarlo, de apertura de nueva ruta, y este año tenemos que seguir yendo mucho a China, a Japón, a India, que se ha abierto conexión directa, a México, a la costa este, vamos mucho a la costa oeste de Estados Unidos, y México, Colombia y Argentina y Brasil, pues un poco los focos principales, aparte de los europeos, ¿no?
El Pleno de la Asamblea de Madrid acaba de ratificar a José Pablo López como director general de Radio Televisión Madrid. El sí del Parlamento Autonómico a la candidatura de López llega después de semanas de polémica, ya que el Partido Socialista se abstuvo en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid el 19 de diciembre y finalmente este punto se sacó del orden del día del Pleno del día 22, ya que la candidatura no contaba con el apoyo de 2/3 de la Cámara. La votación ha salido finalmente adelante, con el sí del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y la abstención de Podemos, una abstención que explicaba el diputado Pablo Padilla.
Es un candidato contra el que nosotros no tenemos nada en términos personales, y de hecho parte de su proyecto nos parece que es compatible con la idea de radiotelevisión pública que tenemos en Podemos. Sin embargo, nos parece una falta de respeto a los más de 30 candidatos y a sus proyectos que no se sepan cuáles han sido los criterios con los que el Consejo de Administración ha elegido a José Pablo López como candidato.
La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado por unanimidad el archivo de la denuncia presentada por la diputada popular en la Asamblea, Elena Gómez Moñux, contra el portavoz de dicha formación, Enrique Osorio, por la supuesta comisión de un continuo trato vejatorio por parte del denunciado. La Sala considera en el auto que hay que proceder al archivo del expediente ante la total inexistencia de indicios de infracción penal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
A esta hora comprobamos la situación del tráfico en las carreteras. Anselmo Mancebo, de GTE, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente muy tranquila la situación. Pero sí, cuidado en el interior del túnel del Pardo, de los túneles del Pardo, en el kilómetro 52... Se van a encontrar cortado el carril izquierdo hacia la carretera de La Coruña debido a unas obras de mantenimiento del túnel. No hay retención porque no hay tráfico, pero conviene que circulen por la zona con muchísimo cuidado.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad que destacar en estos momentos, predomina la fluidez en el interior de la ciudad. Tráfico más activo en el área de Colón, Génova, la zona de José Abascal, circulación intensa, sin retenciones. Y en lo que respecta a la M30, también circulación fluida.
Y nos vamos también a esta hora a la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución positiva. El IBEX 35 deja atrás las caídas de primera hora de la mañana y logra cotizar en verde, subida moderada del 0,15%, 9.420 para el principal indicador de nuestro mercado. El Banco Popular, muy castigado durante esta semana, se pone al frente de la tabla. Sus títulos rebotan un 2,15%, le sigue Bankinter, con una subida del 0,95, prácticamente idéntica a la que registran los títulos de gas natural. En negativo, Mediaset cae un 2,45, se mantiene como farolillo rojo y le sigue a cierta distancia Grifols con una caída del 1,10%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 115 puntos básicos y el euro afianza el nivel del cambio en el dólar con 6 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de mediodía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señores? Tengo a toda la redacción aquí sentada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis todos aquí? ¿Cada uno viene con lo suyo? ¿O venís sin comandilla?
No, yo vengo con lo mío.
Y yo con
lo tuyo.
Doble papel.
¿Y Clara?
Yo también.
Pero bueno, a ver, ordenémonos. A ver,
yo vengo pendiente de
Martín Romo. Ah, bueno, pues venga, a ver, ¿a ti qué te pasa?
Pues que Paqui ha utilizado la vía de comunicación del WhatsApp 628-091-117 para resolver una duda que nos quedaba en el aire. Preguntaba Alex, también a través del WhatsApp, que qué hacía con el musgo, que si había alguna forma de conservar el musgo. Y no le sabíamos dar una respuesta así correcta, es decir, que tú le comentabas que lo podía plantar, dejar una macetita, tal, y que yo no sabía si se podía guardar o no se podía guardar. Paqui contesta, porque Paqui nos escribe que ella el musgo lo tiene desde hace 7 años y cada vez que lo pone, cuando llega la Navidad y toca exhibir el musgo, lo pulveriza con agua y se regenera. Dice que no queda como el primer día, pero que se queda genial, que ella lo guarda en una caja de cartón.
O sea, mete el musgo en una cajita de cartón, sin tierra ni nada, y lo deja ahí. Y luego lo pulveriza y resucita el musgo.
Así que tenemos otra opción que nos cuenta Paqui.
Pues no me parece mala idea. Muy bien.
Yo ya.
¿Tú ya has acabado?
Yo ya, sí.
¿Con lo tuyo?
Tenía este mensaje de Paqui y no quería que se quedase fuera.
Vale. Almonacid, ¿a ti qué?
Pues mira, ya que estamos hablando primero de cosas que han ido pasando en este programa, empiezo por ahí, luego te avanzo cositas que van a pasar en esta última hora de programa. Mercedes ha utilizado el teléfono gratuito 910-30-63 para darnos la clave de cómo resolver el misterio que comentabas tú de si es una osa o es un oso, esa escultura que hemos estado hablando del oso y el madroño que cumple 50 años, que todos nos hemos hecho la fotografía o hemos quedado allí en la Puerta del Sol. Y decía Mercedes, vamos a ver, si os han dicho que se inspiró el escultor en un oso que había venido del Pirineo y que podíamos ver en el Zoo de Madrid, pues es tan sencillo como buscar los archivos de las fichas de los animales del Zoo de Madrid. ¿Qué es lo que pasa? A ver, le he dicho yo a Mercedes, mira, efectivamente me voy a poner en contacto con Zoo Aquarium de Madrid. Y claro, Zoo Aquarium de Madrid se inauguró en el año 1972.
Ah.
La escultura es de 1967. De 5 años antes, conclusión, ese oso en el que se habría inspirado el escultor sería de la Casa de Fieras del Retiro, lugar del cual no quedan fichas.
Vaya,
esos,
por Dios.
Animales. He visto incluso una foto, ¿eh? He encontrado a través de internet una fotografía de un oso de la Casa de Fieras de Madrid, u osa, pero yo no llego a ver ahí nada.
Ya.
Solo he visto
sí,
al animal.
Es que en la escultura tampoco se ve nada.
Claro.
Y luego, claro, si está inspirada en el escudo de Madrid, el escudo de Madrid es una osa porque está inspirada en la osa mayor.
A ver. Aquí también hay sus más y sus menos al respecto, porque también he estado investigando respecto al escudo. Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Deja claro que no hay certeza histórica de que efectivamente sea un oso o una osa. La teoría de la osa, por la osa mayor de la que tú hablabas, pero que no hay certeza histórica al respecto. Que esto es una cuestión vinculada con el mundo de la leyenda, con el mundo de la historia un poquito mágica.
O sea, que
mágica,
sí, estamos como estábamos.
Que cada cual piense
lo que es un oso o es una osa.
Yo creo que al final cada uno se va a quedar con lo que más le apetezca.
Bueno, pues...
¿Que nos apetece ser una osa? Pues una osa.
Resuelto otra cuestión que tiene que ver con los oyentes. ¿Algo más? Y ya has acabado
pues mira,
también.
Que Clara Esteban, con su reportaje libre del día, va a ayudarnos...
Que Esteban viene al reportaje,
sí, sí,
viene normal.
Sí, reportaje libre del día, yo ya te voy poniendo en antecedentes. Nos va a ayudar a desvelar otros misterios que a veces uno encuentra cuando coge la etiqueta, va al supermercado, coge una lata y se pone a leer, si es que le da la vista, la etiqueta del producto en cuestión, a intentar desentrañar lo que ocultan, por ejemplo, la cantidad de números raros que uno se puede encontrar
es
en los aditivos y estas cosas extrañas.
Mire usted la etiqueta E224, dice, ¿esto qué será? ¿Será veneno o será una cosa sanísima?
Y luego nos lo cuentan todo en las etiquetas. Toda la información que están obligados a darnos. Bueno, eso es lo que viene a plantearnos Clara Esteban en el día de hoy. También te cuento, importante, que Gloria Talavera con la unidad móvil está en un lugar en el que nos van a dar una muy buena noticia a aquellos que somos amantes de los olmos.
Bueno, ya salió pantalones. Cuidado,
sí.
Cuidado que he salido. Hay un olmo, por si hay algún despistado, hay un olmo que se llama Pantalones, no es que me lo esté inventando yo, que se llama, está bautizado con el nombre de Pantalones, que es un olmo antiquísimo.
Sí, malito.
Y que está
terminal,
muy enfermo.
Por la culpa
hace
de la grafiosis.
Exactamente.
Pues bien.
Es un tema que a Belén no le deja dormir desde hace años.
No, efectivamente. Y afortunadamente podemos decir que dentro de poco estas cosas no van a pasar. ¿Por qué? Porque la Casa de Campo va a tener olmos sin grafiosis, resistentes a esa enfermedad, y nos van a contar cómo han conseguido estos 50 nuevos olmos que próximamente se van a plantar en la Casa de Campo de Madrid. Luego libro, lectura recomendada, Equinoccio, la novela del día de hoy, Jimena Tierra, su autora, viene a presentarnos este Equinoccio. A Sergio Rodríguez le tengo emocionado con la lectura del libro.
Bueno, siempre se emociona mucho. Sergio Rodríguez muy emocionado.
Sí, sí, muy de corazón.
Sí, sí. También es verdad, bueno, que segunda edición, que lleva la novedad.
No va
así
mal.
Que, en fin, lectura interesante. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, vamos despejando el estudio. Y se queda con nosotros Clara Esteban. Buenos días de nuevo, Clara.
Muy buenas,
Eli. Te toca el reportaje libre.
Sí.
Y deduzco por lo que nos ha contado Belén que va de las etiquetas de los alimentos.
Eso es. Etiquetas para las que conviene a veces llevar una lupa. No es mal
casi
consejo
siempre.
Llevar una lupa en el bolsillo cuando vamos al supermercado para poder verlos mejor. Vamos a intentar averiguar qué es lo que comemos. Nos fijaremos en las etiquetas de los alimentos elaborados, en sus ingredientes, los que reconocemos y los que no tenemos ni idea de lo que son y de sus propiedades nutricionales. Y es que hace pocas semanas entró en vigor una normativa europea que obliga a incluir en los alimentos envasados una etiqueta nutricional. En ella figura, en caracteres grandes y de forma clara, esto lo dice la ley, el valor energético, las grasas saturadas, los hidratos, el azúcar, las proteínas y la sal. Su contenido por 100 gramos y también por cada porción. Este es un paso importante para María Díaz Palacios, que es secretaria general de Facua Madrid.
Por fin creemos nosotros que los usuarios, los consumidores, cuando vayan a comprar, van a entender esa etiqueta. Es decir, es una reivindicación muy antigua de Facua de pedir que los alimentos tengan ese etiquetado legible para que los consumidores sepamos realmente lo que estamos comprando y, por último, lo que estamos consumiendo. Porque es muy importante saberlo, más que nada, porque incluso corre riesgo nuestra salud.
Como todo es mejorable, pues desde esta asociación piden que se añadan otros datos en la etiqueta, como la trazabilidad, el origen de los productos.
Que el propio usuario decida, tiene el derecho a decidir si quiere o no comprar ese producto porque viene de un determinado lugar que a lo mejor él no quiere consumirlo, también por cuestiones ambientales o incluso por cuestiones económicas, es decir, muchas personas no quieren invertir en determinados productos. Luego sí que es bueno también que venga la identificación de la empresa, la real, porque muchas veces nos encontramos que a lo mejor está comercializado por un tipo de empresa, pero no está realmente producido por esa empresa, que también confunde a error.
Las marcas blancas, que a menudo no revelan qué fabricante elabora realmente ese alimento. Esta es la información que no es obligatoria, que puede faltar, pero con la que tenemos y figura en el envase, vamos a tratar de elegir lo mejor para nuestra salud. Vamos a buscar la ayuda para interpretar mejor ese etiquetado. Recurrimos a la doctora Conchita Vidales, de Nutrimedic, experta en nutrición y autora de multitud de libros sobre este tema.
Muchas veces es una información que viene como muy apelotonada, muy enmarañada, y realmente no tenemos claro valores fundamentales. Entonces yo creo que la información obligatoria que están poniendo ahora, como el valor energético, cantidad de grasas, hidratos de carbono, proteínas, azúcares y sal, son las cosas que tenemos que saber.
Es la información más importante, que a veces se completa con otras como la fibra, minerales o vitaminas. Pero ¿cómo la interpretamos? Conchita Vidales nos da una pauta muy sencilla.
La energía, es decir, las calorías, las grasas totales, colesterol, sodio y carbohidratos totales, cuanto menos tengamos y cuanto menor sea esta cifra, estaremos ante un producto que nos va a aportar muchas menos calorías y muchos menos riesgos para la salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calorías en un producto manufacturado, estamos hablando de productos que están ya procesados, estamos hablando de grasas.
Y tratándose de alimentos industriales, por lo general de colesterol. Nos dice Conchita Vidales que hay que fijarse en la porción, que varía según el producto, y que esa porción, si está por encima de las 100 calorías, es una barbaridad, que debemos descartarlo. Es un alimento demasiado calórico. Con la fibra, sin embargo, ocurre lo contrario.
De los valores así un poco más importantes, ¿no?, que nos vamos a encontrar en un etiquetado, que si le vemos alto, en principio, si no tenemos problemas gastrointestinales, quiero decir que no sea una cantidad de fibra que nos vaya a perjudicar, no suele tener problemas con que este valor esté alto, ¿vale? Es decir, cuanto más alto mejor, incluso por encima de los 5 gramos por cada 100, por ejemplo, ¿vale? Pero todos los demás, en general, así como dato muy básico, cuanto más alto veamos este valor, cuidado con ese producto, que nos puede hacer más, podemos tener más riesgos para la salud.
Nos fijamos entonces en que la porción no supere las 100 calorías y que la fibra, bueno, pues si está los 100 gramos por encima de los 5
de fibra,
pues de fibra está muy bien, uh-huh. no pasa nada. Si profundizamos un poco más, si nos vamos a la lista de ingredientes, una de las cosas más importantes en las que debemos fijarnos es en el tipo de grasas. El apellido hidrogenadas, porque es un proceso nada saludable, lo eliminamos. Las grasas animales también se deben evitar, y cuando figura grasas vegetales sin especificar cuáles son estas grasas, debemos sospechar lo peor. Si este producto que compramos tiene aceite de oliva o de girasol, el etiquetado no lo va a ocultar, al contrario, lo va a destacar, porque son las grasas más saludables.
El aceite de oliva o el aceite de girasol no tienen este problema, son aceites que son muy ricos en lo que llamamos ácidos grasos saludables, entre ellos los omega 3, que tienen no solo no nos vienen mal, sino que al contrario, nos favorecen todo lo que es la salud cardiovascular y son potentes antioxidantes. Con lo cual, aunque el nivel calórico más o menos es parecido en ese sentido, estos aceites, por ejemplo, son saludables con respecto a los aceites de coco, palma, colza.
Hay que dejar muy claro que los aceites más o menos todos engordan lo mismo. No por elegir uno u otro. Los aceites son grasas y todos engordan. Pero hay que tener especial cuidado con el aceite de palma, que además de ser un cultivo que es un auténtico desastre medioambiental, se ha relacionado recientemente con la metástasis del cáncer, además por parte de científicos españoles. Y otro de los ingredientes habituales y que está en el punto de mira últimamente es el azúcar. Recientemente, como sabemos, pues se han grabado con un impuesto las bebidas azucaradas de la misma manera que el alcohol y el tabaco.
Con el tema de los azúcares, yo soy, para esto soy un poco talibán, porque, a ver, es verdad que todos los refrescos, los que son, digamos, que no son cero o que no son light, pues tienen una cantidad de azúcar muy considerable, y es verdad que nuestros páncreas están sufriéndolo y deberíamos hacer un llamamiento, porque sobre todo en los niños, ¿no?, están tomando una cantidad de refrescos que, si fueran conscientes de la cantidad de azúcares que tienen, seguramente sus padres no se lo darían, ¿no?
Pero también hay que tener cuidado con los refrescos light, porque ahí tenemos edulcorantes que también son perjudiciales. Y aquí abrimos otro gran melón, el de los aditivos. Porque muchos edulcorantes se ocultan bajo una E mayúscula seguida de un número, pero ¿qué son realmente los aditivos?
Son sustancias que se añaden realmente a esos productos alimentarios simplemente para su conservación, para su transporte o para su uso, para mejorar la utilidad de ese producto, ¿no? No cambia el valor nutritivo. Es que el aditivo, en España, los EES que vemos en los etiquetados, significa que están autorizados para su uso alimentario para Europa. Entonces, esa E lo que nos indica es que el aditivo ha pasado controles de seguridad y que ha sido aprobado por Europa. Son desde antioxidantes, antiaglomerantes, hay un listado interminable, colorantes, estabilizantes, espesantes, gasificantes.
La doctora Vidales nos cuenta que en su clínica, cuando se hacen análisis de intolerancias, muchas veces se descubre que el paciente no es intolerante al producto en sí, sino al aditivo al que está asociado. Esta circunstancia fue precisamente la que llevó a Ignacio Lago, creador de E-Aditivos, a crear su página web.
Cuando le diagnosticaron a mi madre intolerancia severa a la lactosa y dejó de poder comer chorizo, que parece una tontería, pero no lo es. Y entonces eso te lleva a pensar, ¿no? ¿Por qué alguien que es alérgico a la lactosa no puede comer un chorizo si el chorizo no lleva leche, ¿no? No debería. Y si lo lleva, sí que industrialmente lleva lácteos. Entonces empiezo a tirar de ese hilo y llego a los aditivos. Entonces, como es un mundo tan opaco, porque son números sin más, o sea, empecé, parece una broma, pero empecé con un chorizo. A ver qué lleva, qué es el E124, qué son todos esos, ¿no?
Entonces comenzó a recopilar toda esa información y compartirla a través, en principio, de SMS con familiares, amigos, gente que se interesaba por este listado de aditivos. De eso hace ya 12 años. Luego nació la web, que ha ido creciendo desde entonces. Y en estos años Ignacio ha investigado lo que se oculta detrás de esas cifras, de esos SES, y no ha sido fácil porque hay muchísima opacidad al respecto. Una información que debería ser muy accesible y que no lo es. Así que Ignacio se ha dedicado a rastrear los datos y así hacer su listado.
Hay como tres categorías. Hay los que más o menos se sabe que no producen ningún daño, por lo menos no hay ninguna investigación en ese sentido. Los que hay ciertas investigaciones que indican que podría afectar a la salud, pero claro, como en todos estos temas hace falta mucho contraste para afirmarlo. Y después están los que clarísimamente son dañinos, pero por una razón o por otra se permiten la alimentación.
¿Y por qué están permitidos? Esta es la pregunta. ¿Por qué no se aplica el principio de precaución? Y sobre todo, ¿por qué en unos lugares del mundo son ilegales algunos de los aditivos que se encuentran en los supermercados españoles?
Hay un antioxidante, es el E385, que es muy peligroso para los niños. O sea, te doy la descripción, pero es muy peligroso para los niños, inhibición en la absorción de minerales, vómitos, diarrea, bueno. Es un aditivo realmente complejo y, como todos los aditivos, no hay mucho control en cuanto consumes, porque vale que un alimento tenga una cantidad concreta, pero no se sabe cuántos alimentos con ese aditivo vas a consumir, ¿no? Y este aditivo está prohibido en Australia, me parece razonable, no está prohibido en Europa.
¿Qué ha ocurrido con esto? Que el consumidor se ha ido sensibilizando y exigiendo más claridad. Los SES tienen mala fama desde hace tiempo y esto ha hecho que algunos fabricantes opten por mejorar sus recetas y otros, pues, por hacer más incomprensibles sus etiquetas.
El tema de los aditivos con la numeración, la gente se puso un poco alerta, ¿no? Porque estoy comiendo números y no sé lo que son. Y he detectado que van desapareciendo los números y van poniendo la denominación, digamos, química del componente. De tal forma que es mucho más difícil de rastrear. O sea, es mucho más fácil de rastrear para un consumidor el E385 que el ácido etilindonome no sé cuánto. O sea, es muy difícil. Entonces, detecto que el etiquetado se ha vuelto más confuso todavía de lo que ya era con los números.
La página de Ignacio tiene muchos seguidores que quieren saber y, claro, eso también resulta molesto a quienes prefieren que el consumidor no sepa tanto.
Muchos años y la página tiene bastantes visitas, mucha gente me escribe con dudas, pero también recibo correos del otro bando, como quien dice. También recibo correos de la industria, no siempre amigables, y correos muy irónicos. Recuerdo perfectamente un correo de una empresa que se quejaba, ¿no?, de que esa información estuviera ahí, de que catalogase los aditivos de esa manera. Nombraba un par de aditivos, y uno de los aditivos que nombraba afirmaba en el correo que era dañino para la salud, pero tenía el descaro de decir: pero es que sin él ese alimento no puede durar 3 meses.
Este es el debate que quiere abrir también Ignacio con su página web. ¿Nos compensa añadir sustancias aditivas que pueden perjudicar nuestra salud a cambio de alargar su fecha de caducidad? Bueno, pues aquí cada cual tendrá su respuesta. Sería bueno tener el 100% de la información, pero con lo que tenemos y un poquito de trabajo inicial para analizar qué productos sacamos de nuestra cesta de la compra, podemos mejorar mucho la calidad de nuestra alimentación. Vaya, que si un pan que en principio debía ser harina, agua y levadura lleva 1000 ingredientes, pues podemos
hay que empezar
a sospechar,
¿no?
Tenemos esa página e-aditivos, que es interesante consultar si queremos saber qué es lo que se esconde. Tenemos curiosidad por saber lo que se esconde. No todos los aditivos son malos, también hay que decirlo. Hay que decir que España no está tan mal en cuanto a etiquetado respecto a otros países, que no estamos en lo peor. Es bastante clara la información que tenemos respecto a muchos países europeos. Y aquí, por ejemplo, se indican los alimentos que tienen ingredientes transgénicos, que en otros países europeos pues no es obligatorio. Así que vamos poco a poco avanzando en la claridad.
Bueno, Clara, muchas gracias por clarificarnos las cosas. Yo desde luego voy a consultar rápidamente esta página web, e-aditivos.
Eso es.
Donde nos viene muchísima información sobre esos es tan raros. Que 385, este es el malísimo. Pero luego es verdad que hay otros que luego miras y a lo mejor proceden de una planta o proceden... No son tan malos para la salud.
O son un
pero
ácido
bueno,
cítrico, de limón, sin más, en fin.
Bueno, y lo de los aceites y las... Pero está muy bien que ahora los alimentos te indiquen las calorías, Eso está estupendo.
Es una información muy clara que salta a la vista. Además, la ley indica que tienen que ser en un carácter grande, los milímetros de esa letra, para que todo el mundo lo pueda leer.
Y luego siempre hay que tener en cuenta eso, que a lo mejor una porción muy pequeñita de un cierto aditivo que trae un alimento no es malo. Pero claro, si sumamos todo lo que comemos a lo largo del día y si hay varios productos diferentes que llevan ese mismo aditivo, pues la cantidad que estamos consumiendo es bastante más elevada de la recomendable. Muy complicado. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, hay que ir mirando por qué somos lo que comemos.
Eso es.
Gracias.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijeran, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas. Y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Restaurante Peletazo, cenas atrevidas, shows eróticos, despedidas de soltero y soltera con la mejor animación y cocina renovada. Calle Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Madrid nos vamos a hacer ahora eco de una buena noticia. La Casa de Campo va a contar en breve con 50 nuevos olmos resistentes a la grafiosis donados por el Ministerio de Medio Ambiente. Van a ser los primeros ejemplares de esta especie con el que el Ayuntamiento va a repoblar un parque forestal que pierde 1000 ejemplares de olmos al año a causa de esta enfermedad. El proyecto se ha desarrollado en la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de aquí de Madrid y hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega, y con Gloria Talavera para saber más de este asunto. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya hemos estado visitando, bueno, los laboratorios donde se han creado in vitro esta nueva especie, como decíamos, de olmos, que, bueno, van a ofrecer una importante labor a una ciudad como la de Madrid. Estamos con Luis Gil, que es el catedrático que está también detrás de todo este proyecto. No obstante, se llevan más de 30 años investigando estos olmos en un programa nacional de mejora y conservación de los recursos genéticos de los olmos ibéricos. Es miembro además de la Real Academia de Ingeniería. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y me imagino que ya deseando conocer, ¿no?, cómo recibe la ciudad de Madrid esos olmos en los que tanto tiempo y dinero se llevan invertidos, ¿verdad?
Bueno, cuando se llevan 30 años invertidos, esperar unos años más no es ningún problema. La gran ventaja de nuestro trabajo es que tenemos confianza en el futuro.
Hemos estado viendo, ¿no?, cómo es todo el proceso, desde esas cámaras que se tienen en este laboratorio, después cómo pasan a esa sala de aclimatación, ¿no?, cómo es todo, toda esa producción, ¿no?, de esta especie. Cuéntanos.
Bueno, pues dado que estos árboles ha costado muchos años conseguirlos y muchos esfuerzos, pues lo que hay que tratar es de maximizar el efecto de obtener copias idénticas, genéticamente idénticas, del material que ya somos conscientes de que es resistente a la enfermedad.
¿Cómo se hace?
Bueno, pues el aspecto más difícil es encontrar en la naturaleza olmos que hayan sobrevivido a la enfermedad. Es decir, buscar por entre todo el territorio nacional individuos que se encuentren en zonas que han habido una gran mortandad de ejemplares para ver si es posible encontrar alguno que haya sobrevivido, cosa que suele ocurrir, ¿no? Y entonces esos árboles que debemos de comprobar si han escapado de la enfermedad por circunstancias no científicas, ¿no?, o sea, o no azarosas, o verdaderamente porque poseen genes de resistencia. Para ello, entonces, les tenemos que someter a unas pruebas muy duras, que es conseguir varias copias del mismo individuo para llevarlos a unos lugares de ensayo donde plantamos todo este material que hemos ido recolectando por España y que haya un número de copias suficientemente importante para que tengamos asegurada que la variabilidad edáfica y ambiental de la zona donde los ensayamos sea igual para todos, ¿no? Entonces, una vez que alcanzan la edad de 4 años, entonces ya son sensibles a la enfermedad, porque hasta entonces, pues los elementos conductores, que son los que la propagan, pues permiten que el hongo no se difunda internamente y no enferme. Cuando ya han alcanzado los 4 años, pues a todo el material que cada año vamos colocando, les introducimos la enfermedad en unas condiciones muy, muy, muy duras para el árbol, o sea, muy superiores a las que ocurrirían en la naturaleza. Les hacemos la inoculación del hongo y entonces vamos contando a los 30, 60 y 120 días cómo se van defoliando. Pero esto lo hacemos siempre teniendo como controles un árbol que sabemos que es muy sensible a la enfermedad, junto con un árbol que sabemos que es resistente y que no es un olmo natural, sino que es un olmo híbrido que se caracteriza y ha sido vendido por todo el mundo, que es el Saporo, ¿no?, por su resistencia a la enfermedad. Entonces nosotros inoculamos tanto a todos nuestros árboles por ensayar como a los controles y seleccionamos, o bueno, no seleccionamos, sino que evaluamos cuáles son los árboles que van a tener una defoliación inferior al árbol resistente. Y tiene que ser una condición necesaria que el árbol no resistente se muera, o sea, se defolíe. Entonces, cuando eso lo hemos conseguido y ha ocurrido en los 8 copias que tenemos en la plantación de ensayo, entonces ese árbol bueno, es un buen candidato y al año siguiente le volvemos a inocular. Con lo cual, pues la respuesta que tiene que ofrecer el árbol es mucho mejor que lo que esperaríamos en la naturaleza de muchos árboles. Si supera también ese segundo año, porque además conforme se inocula el árbol, este responde al tener una agresión interna, ¿no? Entonces pues pueden haber unas interacciones que hay que controlarlas. Cuando ha superado los 2 años con unos porcentajes inferiores al árbol resistente, entonces ya lo introducimos en nuestra colección, lo llevamos al banco de clones resistentes y tratamos de que sea catalogado como material de reproducción, ¿no? O sea, lo llevamos a la Comunidad de Madrid, que es la que controla estos aspectos, y en la cual pues mostramos que ha superado todos los procesos necesarios. Y entonces ese material sería cualificado, porque ha resistido un único ambiente, que es el de la parcela de ensayo. pero para conseguir un mayor seguridad la plantamos en varios ambientes, es decir, que hacemos copias de la misma parcela en varios ambientes distintos, y si supera la prueba en varios ambientes distintos, entonces nos muestra la capacidad de este árbol para superar la enfermedad en bastantes sitios. Y entonces pasa a la categoría de controlado. Y los mandamos a Europa para que estos árboles protejan los derechos de reproducción del organismo. Es decir, que seamos nosotros los que controlemos su utilización.
Me acompañan también Carlos y David, que son técnicos de este programa del que estamos hablando, y hemos estado echando un vistazo con ellos, bueno, al mimo, ¿no?, que se tiene a todo este proceso, porque además estamos hablando de una enfermedad, la de la grafiosis, que está poniendo en peligro la supervivencia de los olmos de Europa, de Norteamérica. Es algo muy importante.
Sí, la verdad es que la enfermedad ha diezmado en gran parte las poblaciones de olmo, de Olmus minor, que es la especie con la que estamos trabajando nosotros y es la más afectada por la grafiosis. Y sí, hay que tener mucho cuidado porque lo hacemos en condiciones de esterilidad, en cultivo in vitro, hay que tener mucho cuidado con esas técnicas y luego llevan un proceso de aclimatación que es bastante delicado, pero luego una vez que se han aclimatado las plantas, como has podido ver antes, pues están saliendo fenomenal y nos están yendo muy bien.
Hablando de la ciudad de Madrid, podemos decir que el avance del hongo aquí es más lenta por causa quizás de la dificultad también que tienen los escarabajos, ¿no?, para desplazarse de árbol a árbol, pero que es una realidad, la enfermedad va matando poco a poco a esos ejemplares, ¿no?
Sí, la verdad es que cada vez quedan menos, quizá la polución, ¿no, Luis?, sea quien hace que los escarabajos a veces no le permita acceder a ciertos ejemplares adultos, y también los tratamientos a veces que se dan, que por ejemplo en algunos parques como en la Casa de Campo se dan tratamientos muy agresivos para que los escarabajos no puedan transportar o no puedan penetrar e introducir el patógeno en el árbol.
Para hablar de algunas cifras, se calcula que en Madrid existen aproximadamente unos 60.000 entre calles y parques menores, pero hay plantados cerca de 13.000 en parques históricos singulares. Haciendo las cuentas nos salen alrededor de 100.000 olmos en la ciudad. Volviendo a la Casa de Campo, existen 30.000, contando con los jóvenes que han ido rebrotando y naciendo a la par que los adultos han ido muriendo, por lo que se puede garantizar la especie en 10 años. ¿Y dónde está el problema de la Casa de Campo? Cuéntanos, claro, es que hay mucha cantidad, ¿no?
Bueno, cuando hablábamos de la difusión de la enfermedad, pues indudablemente se ven mucho más afectados los árboles de los parques que los árboles de la ciudad, ¿no? Porque los insectos, pues indudablemente no han sido programados para moverse entre barrios y entre calles, y mucho menos cuando la altura es muy elevada. De manera que ellos, fundamentalmente, donde han ocasionado los grandes daños es en los parques, pero también en los parques tenemos que decir que uno de los clones resistentes que tenemos se llama Retiro, porque en el Retiro había un gran número de olmos hace 40 años y estos han sobrevivido varias decenas que estamos, si algún día el Ayuntamiento de Madrid decide financiarnos este tipo de trabajos, ¿no?, pues podríamos verdaderamente valorar con más exhaustividad, ¿no?, la resistencia de estos genotipos, porque como decía David, en la Casa de Campo lo que se está haciendo no tiene ningún fin. No tiene ningún fin porque el resultado va a ser la muerte de los árboles o que estos se encuentren siempre en un estado de rebrote sin poder llegar a ser árboles grandes, porque cuando alcancen altura pues serán muertos, ¿no? Porque entendemos que la propagación que se hizo en el pasado de los olmos en Madrid no fue una propagación de árboles de semilla, sino que fue de estaquillas procedentes de un único genotipo, cosa que también hay que comprobar. Si eso se fuera cierto, y es decir, esos 30.000 olmos, pues entonces se dice se tiene 30.000 olmos, pues no se tiene 30.000 olmos, a lo mejor solo se tiene un único olmo, eso sí, con 30.000 copias, ¿no? Y entonces, pues todos los años hay un coste muy importante en que la ciudadanía vea que el ayuntamiento hace una actividad pública, ¿no?, cuando esa actividad, pues verdaderamente no tiene una finalidad científica clara, pero como prevalecen las opiniones frente a lo que verdaderamente debería ser unas actuaciones técnicas correctas, pues entonces están constantemente paciente con un tratamiento químico que impide que los escolítidos, los insectos, se puedan mover, ¿no? Y entonces eso pues da una apariencia de que se tiene un gran número de árboles, pero no es así.
Esa es la realidad y nos lo dice el catedrático Luis Gil desde esta Escuela de Montes. Vamos a recordar que este trabajo, decimos, se desarrolla desde hace mucho tiempo y vosotros, que sois más jóvenes, ¿cómo habéis vivido, ¿no?, la incorporación a este proyecto?
Hombre, para la escuela y para todos los ingenieros de monte, pues es muy importante que proyectos como estos, que tienen tanta visión social y tanta aceptación entre la sociedad, pues es una forma de llegar a la sociedad, y es importante para nosotros que siga habiendo estos proyectos.
Bueno, pues tenemos que recordar, Eli, que el lugar elegido es el Bosque del Molinero, en el entorno del lago, y que tras esta primera donación el Ayuntamiento espera continuar con la plantación de olmos, y que el laboratorio de donde ha salido el programa está en esta Escuela de Montes, que tenemos al catedrático que está detrás de todo ello, por si quieres también hacer alguna pregunta.
Bueno, sobre todo a mí me interesa muchísimo saber en cuánto tiempo podremos eliminar ya definitivamente esta enfermedad. Yo no sé si en todo el mundo. Porque...
No, la enfermedad es imposible eliminarla. La enfermedad ya está globalizada, ¿no? Como, por ejemplo, el olmo más importante que teníamos nosotros, pues era un olmo que provino de Roma en el siglo I y que se utilizaba en aquella época pues para plantar las vides. Entonces fue introducido en España con un objetivo puramente agronómico, porque no se conocía del cultivo de las vides. Se pensaba que las vides eran trepadoras y que, por lo tanto, tenían que tener cepas altas. Entonces eso llevó a la difusión de un olmo italiano prácticamente por toda España, e incluso pues estuvo en Inglaterra, el que llamaban olmo inglés, ¿no? Por los científicos y por la sociedad inglesa, pues resultaba que era un olmo italiano. Afortunadamente, gracias a los trabajos de la genética molecular, se ha podido conocer la historia evolutiva de estas especies, que nos fascina pues el ir desentrañando cómo el hombre ha ido generando una globalización que ahora es la que existe con este hongo, como pueda ocurrir en unos próximos años a lo mejor con otra enfermedad de los fresnos, que también es muy similar y que puede llevar al desastre los fresnos.
Pues esperemos que no se cumpla, que esto no...
No, estas cosas se cumplen, tardarán más o tardarán menos, pero la naturaleza es así.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De momento, ahí tenemos esos nuevos olmos resistentes a la grafiosis gracias al trabajo desarrollado en la Escuela de Montes de la Politécnica, donde todavía estás, Gloria.
Eso es, aquí.
Te esperamos rápidamente de vuelta. Muchísimas gracias por habernos acercado a este tema, a saber más sobre este tema tan interesante.
Gracias. Bueno, pues una pena abandonar esto, ¿eh? Pues un auténtico paraíso. Pues
no, quédate un ratito. Venga, te dejo, vale, que te quedes un ratillo. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante: disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
www.ondamadrid.es.
Nos quedan por delante, a ver qué calcule, que mala soy en matemáticas, por Dios, 17 minutos hasta la una en punto de la tarde, que vamos a utilizar, como hacemos cada jueves, en recomendar un bueno, buenísimo, magnífico libro. En este caso se trata de una novela, Además, tengo entendido que es una novela negra, de las que le gustan a Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, buenos días, Eli. Amena y intrigante, ya te avanzo, sí.
Pues mira, todo lo que debe tener una novela negra, ¿no?
Engancha.
Que enganche. ¿Quién es la autora? Porque en este caso hablamos de una mujer.
La novela se titula Equinoccio. Aquí tienes esta portada que seguro que te gusta. Su autora es Jimena Tierra. Es su primera novela y ya va por su tercera edición, porque han empezado ahora mismo con la tercera en enero. Jimena es madrileña, licenciada en Derecho, especializada en materia tributaria. Y a lo largo de su trayectoria profesional, pues ha trabajado como articulista y ha colaborado en diferentes medios culturales. Aquí la tienes con su sonrisa.
¿Qué tal, Jimena?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, tu primera novela. Sí. Y un éxito, tercera edición ya. Yo decía antes, ¿va por su segunda edición? No, va por la tercera ya.
Sí, la verdad es que ha sido todo un éxito. Y la verdad es que encantada y muy sorprendida. Sí, es cierto que yo sabía que la novela negra ahora mismo está en auge, pero no me imaginaba hasta el punto que los lectores me iban a apoyar y estar satisfechos con el trabajo.
Fíjate que no suele ser un género. Hay grandes autoras de novela negra, pero no suele ser un género muy habitual para mujeres, ¿no?
Sí, es más
escrito
para...
por mujeres.
Sí, es más habitualmente que lo escriban los hombres. Lo que pasa es que bueno, pues nunca es tarde para empezar a aportar nuestro granito de arena.
Bueno, vamos a contar un poco de qué va, hasta dónde se puede contar, porque la novela negra siempre... Hombre, si uno destripa la novela, pues no tiene ninguna gracia. Es la historia de dos personajes que viven en dos mundos diferentes, ¿no?
Eso es. Por un lado tenemos a Eduardo Yuste, que es un chico introvertido que está haciendo oposiciones a juez y que, bueno, pues vive prácticamente en su habitación. La única persona con la que se relaciona es con su madre, Josefina, que ella pues es quien lleva la casa, quien cocina, quien trabaja.
Y quien pueda que el niño pueda estudiar, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, pues él se dedica exclusivamente a sus libros. Lo que pasa es que él está insatisfecho con ello y, bueno, pues constantemente está buscando alternativas fuera de su realidad. De ahí la portada que figura el personaje mirando por la ventana, siempre pues a la espera de qué aventuras pueden depararle. Por otro lado tenemos a Anastasio Rojo, que es un detective en horas bajas, que bueno, pues le ofrecen el encargo de averiguar por qué se ha suicidado un estudiante. Y bueno, pues lo acepta pues porque su hija ha sido asesinada, no han averiguado quién es el responsable y bueno, pues digamos que se siente identificado con ese padre que ha perdido a su hijo y decide aceptar el caso.
Bueno, ahí empieza esta historia que luego tiene, bueno, pues por supuesto, su recorrido y su desenlace final.
Empieza con una escena demoledora. Tú conoces el Tribunal de las Aguas de Valencia, seguramente.
Sí, claro.
Antes de reunirse, aparece allí una mujer que va a vender a su bebé, casi nada. ¡Qué fuerte!
Eso es. Sí, y además, tiene mucha historia el prólogo de Equinoccio, porque como yo lo escribí antes de ser madre, bueno, pues la personalidad de la mujer que vende al niño no es la misma desde que yo lo escribí a cuando yo lo he publicado. Una vez fui madre, me identifiqué bastante más con aquella mujer y cambié bastantes cosas de su comportamiento, con independencia que vende a su hijo finalmente, porque de ello se trata.
¿En qué época nos situamos?
En el Madrid actual.
En Madrid actual, perfecto.
Sí, tiene notas en el norte de España. Yo soy muy aficionada a Galicia, Asturias, Cantabria, y bueno, en el cementerio de Comillas hay alguna escena, pero es en el Madrid actual.
Bueno, parece inquietante ángel que guarda el cementerio, ¿no?
Sí, sí,
claro.
Sí.
Es una imagen que yo creo que cuando piensas en el cementerio de Comillas tienes esa imagen del ángel. En fin, para algunos bellísimo, para otros un poco siniestro, que está allí como controlando la entrada del cementerio.
Yo quería saber de dónde le viene a Jimena Tierra este interés por la criminología.
Bueno, yo estudié Derecho, entonces a mí me encantaba el Derecho Penal. De hecho, hice bastantes asignaturas relacionadas con la criminología. Y bueno, pues como me apasionaba, lo que hacía era recortar los artículos de periódico relacionados con crímenes. Y bueno, pues intentar averiguar qué penas les impondría a través de nuestro código. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, en 1998, hay un crimen que a mí me me fascina y me impacta, una secta llamada la Orden del Templo Solar, pues intentó que se suicidara. Era una secta que promovía los suicidios colectivos. Entonces intentó que se suicidaran 30 personas. En ese momento, pues la policía interviene, desmantela la organización, pero bueno, previamente llevaban a la espalda pues muchas muertes. A raíz de ahí, pues es un tema que me interesó muchísimo. Me puse a investigar sobre ello, tanto en Latinoamérica como en España, y bueno, pues de ahí surge la novela.
Claro, porque este tipo de novelas requieren, supongo, muchísimas horas de investigación.
Así es. Yo estuve 3 años desarrollando la novela. No fue un proceso primero de documentación y luego de escritura, sino a medida que yo iba escribiendo la trama y se me iban ocurriendo escenas, pues las iba documentando. Y sí, pues mucha documentación, muchas horas y mucho miedo. Mucho miedo escribiéndola.
O sea, si te das miedo, la autora dice que le daba miedo a sí misma lo que estaba escribiendo. Sí, pues sí, es sí, que sí. Eso es lo mejor.
Sí, había momentos en que realmente tenía que parar y seguir al día siguiente, porque pues bueno, pues yo no estoy acostumbrada a este tipo de situaciones, obviamente, y la verdad es que veía en documentales, escuchaba programas de radio, biografías que realmente pues había que meditarlas mucho.
Hay historias, desde luego, si uno coge los periódicos, en cualquier momento del día.
Sí.
Lo que pasa es que es verdad que nos hemos como insensibilizado y leemos las cosas así como por encima y va apareciendo algo normal, pero realmente vivimos tiempos, yo creo que desde que el hombre es hombre, en que tenemos múltiples situaciones que son realmente terroríficas y que darían para muchísimas novelas.
No, completamente. Además, el tema de las sectas satánicas es una cosa pues que hace mucho leí que me parece que hay 500.000 de personas en España. De hecho, pues bueno, no hice seguimiento a esta noticia, pero en el propio Collado Villalba me parece que en el 2014 cogieron a un líder acusado de abusos sexuales. Insisto en que no hice seguimiento y no sé finalmente cómo acabó el tema. Pero es una cosa que está muy cerca, ¿no? Y no sabemos bien pues cómo tratarla y cómo enfrentarnos a ella.
Fíjate, el otro día precisamente era noticia que está a punto de morirse Charles Manson, ¿no? Que es quizá el prototipo de líder de secta satánica, ¿no? Y destructiva. Sí.
Y que no mató directamente, porque convenció a toda su banda para que mataran el famoso crimen de Sharon Tate. Es también una llamada de atención, digamos, a la juventud, para que no caigan este tipo de redes de sectas.
Sí, claro, la novela tiene de todo. Tiene, por un lado, elementos de género negro, elementos de terror. Trata de entretener, pero al mismo tiempo de instruir. Precisamente por ello está documentada, ¿no? No solo jóvenes y no solo personas con poca cultura, porque precisamente por ello trato el personaje de un chico que está estudiando judicatura, también adultos. Se trata de personas que tengan una forma de ser débil, que necesiten integrarse en un grupo, sentirse importantes. Y luego, aparte de ello, pues merman mucho su voluntad con drogas, con alucinógenos. Y claro, pues es relativamente sencillo, ¿no?
Fíjate, importantísimo la descripción de los personajes, evidentemente. Ya dices que has estado investigando mucho, pero a mí me parece complicadísimo meterse en la cabeza de una de estas personas, ¿no? Porque eso sí que nos es completamente ajeno. Tú puedes ver una fotografía de Charles Manson y, bueno, describirlo y luego a través de sus hechos saber cómo actúa, pero ¿cómo piensa?
Es dificilísimo saber cómo piensa una persona así. Lo que pasa es que generalmente los acólitos de las sectas pues no tienen una forma de pensar concreta y unos valores concretos. Precisamente por ello son captados.
Son como prolongaciones de lo que quiere el líder.
Claro,
¿no?
por ejemplo, el personaje en cuestión que se ve hechizado por este grupo, que es Eduardo, ha perdido a su padre, es huérfano de padre. De hecho, él estudia judicatura porque quiere cumplir las expectativas de su padre muerto. Entonces, la secta lo que hace básicamente es captar su punto débil, utilizar alucinógenos para que él de alguna manera, pues hablo de una droga que se llama ayahuasca en concreto, que hace que pueda ver a su padre, ¿no? Y eso le hace sentirse más cerca de la secta.
Bueno, el realismo con el que reflejas las escenas, yo tengo aquí una anécdota anotada de tus padres, creo que se puede contar, ¿no? Que vieron que tenías el ordenador abierto, se pusieron a leer, eran unos ancianos que iban a ser dirigidos a una residencia residencia de ancianos. ¿Y ellos se creyeron?
¡Ay,
sí, que eran ellos mismos!
Sí, 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 estuvieron bastante... Lo pasaron bastante malas a la hora de la cena, que ya me dijeron...
¿Tardaste mucho en contárselo?
No tardaron tampoco ellos en preguntármelo. Yo lo desconocía, que lo habían visto, pero sí, a la hora de la cena sacaron la conversación y se aclaró todo. Pero esos momentos lo pasaron bastante mal.
Oye, pues menos mal que no vives en el País Vasco, porque ahora te pueden desheredar de la misma los padres. No. Desheredamos a Jimena, que nos quiere meter en una residencia de ancianos. Oye, aparte de la historia apasionante de la novela en sí misma tiene una historia que es muy curiosa, porque tú la publicaste hace tiempo ya.
Sí, sí, yo la publiqué hace bastante. Cuando yo estaba estudiando la carrera, uh-huh. pues no recuerdo exactamente, la acabé sobre el 2002, una cosa uh-huh. así, y la publiqué en Amazon, la envié uh-huh. a muchas editoriales, no tuvo especialmente suerte, y estuve en Amazon hasta que, bueno, pues fui madre, ahí tuve un impasse, y luego pues la envié a Playa de Ácaba, que cuando yo la escribí, pues Playa de Ácaba no había nacido aún. Y la envié a Noemí, le gustó mucho y a partir de ahí pues es cuando ya la imprimimos en papel.
Y luego un éxito. Si esto pasa muchas veces, no todos los días, pero sí. Es cierto que puede pasar, porque tú eres el ejemplo clarísimo. ¿Recomiendas a la gente que publique sus novelas a través de las redes sociales o de plataformas como tú mencionas?
Recomiendo a la gente que luche por sus sueños, de la manera que quieran. Sí está claro que no solo basta con ser buen escritor para poder salir adelante. Es decir, si eres un escritor consagrado, por supuesto, pero aparte de ello necesitas mucha publicidad y sí, tener muchos amigos en Facebook, en Twitter, pero sobre todo lo importante es no perder su sueño y seguir adelante. Y en algún momento, pues por lo menos en mi caso, pues lo he conseguido. Uh-huh.
Desde entonces, desde que publicaste esta novela, que ya tiene sus años, hasta ahora, yo me imagino que habrás seguido escribiendo de alguna manera, por supuesto, porque no te puedes desligar. Pero claro, fíjate, tú has evolucionado, me imagino. Tu novela, no sé si la has retocado o no, si de alguna manera ha crecido contigo, o sigue siendo la misma que publicaste en 2002 o 2003.
La trama sí que es la misma, las uh-huh. escenas son las mismas, pero es una novela más madura. De hecho, quizás pues una de las de los obstáculos por los que no uh-huh. fue apreciada en un primer momento era porque quizás era más infantil o más más voluble, pero sí, ha cambiado mucho. Yo a raíz de ser madre pues tengo una perspectiva completamente distinta. Por ejemplo, en el prólogo uh-huh. que hablábamos, el personaje del prólogo cambia mucho y luego pues la técnica narrativa también di más fuerza a los personajes protagonistas y quizás pues esto es lo que más ha hecho que guste ahora más que antes.
Uh-huh. O sea que no hay que desechar las cosas, sino que hay que retomarlas. Fíjate, sí. Tú eres un clarísimo ejemplo. ¿Hay más libros en estos momentos en funcionamiento, o por lo menos dentro de tu cabeza, o no sé si dentro de tu ordenador?
Pues, sí, hay un libro que acabé en enero. Mm. Bueno, es que lo acabé a finales de diciembre, primero el 1 de enero lo pude en Facebook.
Vamos a 12.
lo acabé y ahora ya pues solo queda pues que lo lean mis críticos más incisivos, que es mi familia. Y
bueno, son los padres que todavía guardarán el rencor. Lo leen con rencor. Todavía nos acordamos del susto que nos dio Jimena, hombre, por favor.
Pues, me gustaría también mencionar a tu abuelo en cuanto a influencias, ¿no? Nada menos que un célebre apuntador de los años 30, un poeta. Cuéntanos un poquillo.
Sí, sí, bueno, es quien ha marcado mi forma de ser literaria. Bueno, pues Francisco Gutiérrez. Era mi abuelo, se dedicaba a ser apuntador, efectivamente, uh-huh. y tenía como compañeros pues a gente de su generación, Carlos Llopis, Javier Poncela, Fernando Ferran Gómez, y bueno, era muy habitual en casa que siempre trajera poemas uh-huh. Y que hablara de ellos, del teatro. Es una cosa que siempre hemos mamado. De hecho, pues todos mis tíos son creativos, mi hermano es creativo, mi hermano es quien ha hecho la portada. Entonces, mi abuelo, lo único es que yo siempre quise ser como él. Es un hombre que con una memoria prodigiosa falleció de Alzheimer. Y bueno, pues fue un punto de inflexión, fue algo que a mí me marcó mucho y que bueno, pues, uh-huh. quise ser como él, quise seguir sus pasos.
Bueno, pues una auténtica novela de misterio escrita por una mujer misteriosa, a pesar de lo que nos cuenta, porque Jimena Tierra no es tu nombre.
No es mi nombre.
Bueno, no vamos a decir cuál es, porque, oye, por alguna razón será. No sé si se puede contar la razón de por qué
escribe
con seudónimo o no.
Escribe con seudónimo porque es un nombre muy habitual. Yo en mi colegio, yo estudié en un colegio de monjas femenino y en mi clase había cuatro chicas que se llamaban y se apellidaban igual que yo.
Ya.
Y entonces, desde ese momento dije, voy a cambiarlo. Primero, yo tenía claro que quería un seudónimo. Primero me puse María Ménguez, porque, bueno, pues Ménguez es un apellido familiar que además es muy solitario. Generalmente la gente se llama o Mínguez o Méndez.
Es verdad.
Y María, porque mi madre y mis tres tías se llaman María, o María Victoria, o María Ángeles, o María del Carmen. Y luego ya pues me sentí muy identificada con Jimena Tierra y es el que he adoptado.
Perfecto, pues ya lo saben ustedes. Esta es la novela que hoy recomendamos, que recomienda muy vivamente Sergio Rodríguez, que se ha quedado enamorado del libro y de la autora, de las dos cosas.
Sí,
porque es verdad que es un gusto hablar contigo. Jimena Tierra, Equinoccio, está editado por Playa de Ácaba. Nosotros todos tenemos en la mano la segunda edición, pero ya está la tercera.
Que se presenta este sábado, creo.
Se presenta el día 20 en Collado Villalba, en la librería de Miguel Hernández.
Ah, perfecto.
A las 7 de la tarde estáis todos invitados.
Estupendo. Jimena, que tengas muchísima suerte, ya la estás teniendo con esta novela, que no es suerte, en realidad es mucho trabajo el que hay detrás. Y te esperamos para cuando publiques ya la siguiente.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Verdad. Un beso enorme. Gracias, Sergio.
A ti.
Cógela, que si no ya sabes que yo lo robo todo.
Te la presto.
Llega las noticias porque llega la 1:00 p.m. Llega el momento también de despedirnos de ustedes hasta mañana a las 8:00 a.m. Mañana será viernes, habremos agotado ya la segunda semana del mes de enero y aquí les espero. Muchísimas gracias por toda la compañía que nos hacen cada día.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., Hoy en Madrid, con Eli del Valle.